La una en París, 23 horas GMT, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, miércoles 30 de abril, titulares. Recuperada la totalidad del suministro eléctrico en la península ibérica, España y Portugal. En Madrid, el gobierno y la justicia investigarán las causas de ese inédito y masivo apagón ibérico del lunes. Francia acusa a Rusia de llevar a cabo una extensa campaña de ciberataques contra intereses franceses desde hace al menos una década. Próximo Oriente, Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer un genocidio en directo, dice, en Gaza. Sin fundamento alguno, replica el Estado hebreo. La ONU Derechos Humanos exhorta por su parte a detener la catástrofe. En esta última edición, América es la ajustada victoria electoral en Canadá del primer ministro liberal Mark Carney. Los primeros 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca, reportaje en Ciudad Juárez con migrantes varados. En el enfoque, el Banco Mundial considera una absoluta prioridad luchar contra el crimen organizado en el hemisferio occidental. En controles, Alain Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI.
Península Ibérica, Madrid, un día después, restablecido ya por completo el suministro eléctrico tras un masivo y excepcional apagón que sembraba el lunes el caos en España y en Portugal, cuando por razones inexplicadas todavía, un asunto ya en manos de la justicia, se perdían 15 gigavatios, 60% de la demanda total en apenas unos segundos.
Estamos analizando e investigando esos 5 segundos. Los datos que se tienen que analizar son ingentes. Se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades.
Más temprano, el extracto de la comparecencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que anunciaba al margen la creación de una comisión de investigación para aclarar las razones de ese hundimiento de la red eléctrica española. Sobre esa inédita crisis energética, esta breve explicación del profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, Álvaro Luna.
Muy probablemente sea un fallo en alguna línea, que sea una línea crítica, que haya pues desatado una reacción en cadena, una desconexión, y entonces haya imposibilitado que en ese momento se haya podido cubrir la demanda con la generación, y eso desestabiliza el sistema, hace que la frecuencia se vaya por encima de unos límites, y entonces el sistema queda aislado, y lo que pasa es que quedamos aislados del sistema europeo.
En el Vaticano, dos cardenales electores no asistirán al cónclave a partir del 7 de mayo para elegir al futuro papa por razones de salud. El quórum queda reducido en sus dos terceras partes a 89 electores sobre 133 cardenales esperados. En cuanto al cardenal italiano Angelo Besciu, condenado por fraude bancario por la justicia vaticana a finales de 2023, anunció que renuncia finalmente a participar en él, si bien en 2020 perdía las prerrogativas para ello. En todo caso, ha asistido a unas congregaciones preparatorias. Explicaciones de Fabrizio Giglia, corresponsal de RFI en la vecina Roma.
El cardenal italiano Angelo Besciu no entrará en el conclave. Por el bien de la Iglesia y obedeciendo a la voluntad de Papa Francisco, explicó él mismo, resolviendo con su retiro declarado un problema muy complicado para los 133 cardenales que el 7 de mayo a las 4:30 de la tarde empezarán con el juramento, el rito tradicional para elegir al nuevo Papa. Besciu estaba sin privilegios como purpurado después de la condena a 5 años y 6 meses de cárcel establecida en primer grado por una corte vaticana, que lo reconoció responsable de un caso de irregularidades económicas en la compra de un palacio en Londres en el 2014. El Vaticano pagó más del valor de ese palacio y con dinero de la donación de fieles.
Fabrizio Giglia, en la actualidad europea, aquí en Francia, la organización Amnistía Internacional denuncia en su informe anual la trivialización, afirma, de la difusión en Francia de discursos que vulneran los derechos humanos y fragilizan el Estado de Derecho. Y al respecto, en otro orden.
Majorité 233 pour 396 contre 68. L'Assemblée nationale a adopté.
396 votos a favor, 68 en contra. El Parlamento aprobó definitivamente una nueva ley que refuerza la lucha contra el narcotráfico y incluye un nuevo régimen penitenciario inspirado en leyes antimafia italianas, como la figura del pentito arrepentido.
We all want this war to end in a fair way, with no rewards for Putin.
En Kiev, Ucrania, el presidente Zelensky exhortaba hoy a no regalarle, dijo, ningún territorio a su homólogo ruso Putin para poner fin a la guerra, en momentos en que Estados Unidos contempla el reconocimiento de las regiones ucranianas ocupadas por Ucrania. Al respecto, Marco Rubio, al frente del Departamento de Estado, advierte esta noche que sin propuestas concretas Washington detendrá su mediación actual. En otro renglón, por primera vez Francia acusa a los servicios de inteligencia militares rusos, el denominado servicio GRU, de fomentar ciberataques contra intereses franceses desde por lo menos 2015, entre los últimos contra entidades vinculadas a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024. Manu Terradillos.
Se atribuyen los ciberataques al grupo de piratas informáticos APT-28, conocido también como Fancy Bear, vinculado al GRU, los servicios de inteligencia militar rusos, presuntamente basado en Rostov, suroeste de Rusia, y activo a través del mundo desde 2004. Es la primera vez que Francia, en base a su propia colecta de datos, acusa directamente al Estado ruso por el pirateo y la difusión, entre las dos vueltas de las presidenciales, de miles de documentos internos de la primera campaña de Emmanuel Macron en 2017. Según la Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de Información, cerca de 4.000 ciberataques tuvieron lugar tan solo en 2024, privilegiando las entidades ministeriales, las colectividades territoriales, las empresas de armamento y del sector aeroespacial o bien del mundo económico y financiero.
La guerra en Gaza, esta vez la ONU llama a detener la catástrofe en curso en el enclave palestino. La organización Amnistía Internacional alerta a su vez sobre el genocidio en directo en curso, denunciando de paso la inercia de la comunidad internacional. Carlos de las Heras, responsable Europa Oriente Medio en Amnistía Internacional, sección España.
Este informe se centró en tres de los cinco actos que están prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Estos son matar a miembros del grupo, causarles graves daños mentales y corporales e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida que puedan o que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Con esta base de la Convención contra el Genocidio, fundamentalmente lo que hicimos fue analizar hasta un total de 15 ataques por parte de Israel en Gaza, en los cuales este patrón genocida quedaba demostrado. También hemos analizado multitud de imágenes de satélite, incluso de redes sociales, de vídeos colgados por los propios soldados israelíes, en las cuales se alentaba a cometer este genocidio contra la sociedad palestina.
Estados Unidos afirma haber bombardeado más de 1.000 objetivos de la rebelión Houthi de Yemen, apadrinada por Irán desde mediados de marzo. Por último, en Vietnam, 50 años después de la emblemática caída de Saigón, de la derrota de las tropas de Estados Unidos, el régimen se dispone a esta hora, aparte de los festejos, amnistiar a más de 8.000 presos. 170 siguen en la cárcel por razones políticas.
Noticias de América en RFI.
We are over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lessons.
Con una campaña centrada en las ambiciones expansionistas, véase anexionistas, de Donald Trump, desde la Casa Blanca, el actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, pedía hoy a la ciudadanía de su país que no olvide nunca la traición de Estados Unidos tras su victoria electoral. Su formación progresó, pero perdía la mayoría absoluta que codiciaba. Se quedan a tan solo uno o dos curules, Mark Carney, de esa mayoría absoluta. Gobierno, por tanto, en minoría para el exgobernador de los bancos centrales de Canadá e Inglaterra. Análisis de Solange Márquez, experta en asuntos internacionales, politóloga, profesora en la Universidad de Toronto. Dificultades aquí y desafíos a corto plazo.
No va a ser un gobierno fácil. El partido mayoritario no tiene los 173 asientos en el Parlamento para poder lograr formar el gobierno sin necesidad de hacer alianza. Entonces, eso al parecer no va a suceder, y los gobiernos minoritarios pues tienen que estar haciendo alianzas constantemente para poder llegar a acuerdos. aquí las alianzas o las coaliciones no se forman por todo el periodo del gobierno, sino que se van formando conforme los temas importantes van saliendo. Hay un tema interno muy importante que tiene que ver primero con los temas definitivamente económicos, la inflación, el control de la inflación, pero sobre todo, y ese tema era uno de los temas más importantes hasta antes de la llegada de la retórica de Donald Trump y el tema de los aranceles, que era la crisis de vivienda en Canadá. Sigue siendo uno de los temas que Mark Carney va a tener que enfrentar para poder realmente atajar el descontento social y crear una cohesión nacional que le permita pues lograr un gobierno que por lo menos supere el año y medio de promedio de vida que tienen los gobiernos en minoría.
And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any
Donald Trump celebraba esta tarde en Warren, estado de Michigan, sus primeros 100 días en la Casa Blanca, poco después de haber firmado un decreto sobre el alivio de aranceles en el sector automotor. Despedía más temprano a los autores de informes cruciales sobre el cambio climático, válidos desde el siglo XX. 100 días de desengaño, 100 días de órbita caótica, se permite escribir la agencia de noticias France Presse, de ataques frontales contra los derechos humanos, según Amnistía Internacional. Por ejemplo, los de los derechos migrantes varados, por ejemplo, en la frontera mexicana. Testimonio, reportaje, Natalia Olivares, RFI Ciudad Juárez.
Estamos llegando a la casa del migrante que se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso en Estados Unidos. Recibía en la administración anterior unos 1.500 migrantes de Centroamérica por día. Hoy la cantidad ha bajado a 50 por día. Aquí una de las ayudantes de la cocina nos quiso hablar de forma anónima.
Nos venimos por la selva, el Darién, de Venezuela. Recorrimos todos los países, de país en país, juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula, fuimos a migración. Nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de enero.
¿La cita para qué?
Sipipiguan. Que eso nos iba a dar una permanencia en Estados Unidos para que estuviéramos allá. Yo vengo con mis dos hijas, mi esposo y yo. 4 meses tenemos aquí. Yo, como está la situación, ya yo me voy a devolver.
Ya no pueden estar con ese abuso.
En todos los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad. Desde la Casa del Migrante, Ciudad Juárez, para Radio Francia Internacional, Natalia Olivares.
Seguimos en breve con el enfoque. El crimen organizado frena el crecimiento económico en América Latina, estima el Banco Mundial. Es uno de los problemas más urgentes del hemisferio occidental.